Hola, buenos días. Bienvenidos a Detrás del Papel, un lugar en el que se mezclarán las historias de distintas librerías junto a reseñas de libros. Soy Daniela de Ibargur y sin dudas, las palabras y la imaginación no faltarán. Los invito a acompañarme en esta nueva aventura.
Este sábado 14 de octubre a las 17 horas de forma virtual en la Sala Roja de la Intendencia, las hermanas Greenwood van a estar presentando el libro Rodmore y la saga de los absolutos. Rodmore es de esos libros que lo tiene absolutamente todo: romance, enemigos, amistad, brujería, magia. Pero, ¿de qué trata Rodmore? La densa niebla que se extiende por los bosques de Rodmore de hace más de un siglo es el augurio del destino que les espera a los Aura Arcana. Con la llegada del custodio de la Aquelarre y las Tres Lunas, tres chicas son elegidas para romper la maldición, pero deberán descubrir las verdaderas intenciones de quienes las rodean mientras los Aura Azul llegan a su plano. Intentan acabar con sus vidas. Las sombras se hacen cada vez más pronunciadas en los pasillos de la Academia Sideragnoct. Y no solo los corazones de Alena, Cass y Hayley están en peligro. Al fin y al cabo, ¿no es el amor el origen de todas las maldiciones? Mientras que los absolutos, la sinopsis del primer libro reza así. Hace siglos, los hermanos Grimm descubrieron la existencia de los Bardaxal, objetos malditos que dejaron inscriptos en sus famosos cuentos. Desde entonces, su legado ha sido perpetuado en el más impenetrable de los secretos por las organizaciones de absolutos, personas que tienen el don. Ahora, las organizaciones Grimm están enfrentadas. Los Bardaxals pueden estar en cualquier parte. Las sombras oscurecen y un terrible asesinato reúne un grupo de antiguos amigos en una búsqueda por la verdad que los llevará mucho más lejos de lo que podrían imaginar. Porque solo quien dice ser nuestro aliado nos traiciona y a veces nuestros enemigos acaban siendo los compañeros más leales. El camino no será fácil, agujas de rueca y manzanas envenenadas las esperan a cada paso, por no hablar de las flechas de amor mientras desvelan un misterio que una siniestra fuerza se esfuerza por mantener oculto. Sin más preámbulos, los invito a escuchar la entrevista con las hermanas Greenwood. Bienvenidas.
¿Qué tal?
Hola.
¿Qué tal? Rodmore es una novela, ya la tenías escrita desde antes de la pandemia y con el tema de la pandemia la retomaste. Tengo entendido que la volviste a escribir, que es una versión totalmente distinta, por lo que decís también los agradecimientos. ¿Cómo fue escribirla en un momento tan particular?
Sí, es verdad, lo hemos comentado siempre, Natalia y yo escribimos a cuatro manos, pero también hemos escrito siempre de manera individual. Y de hecho, antes de publicar el que fue pues un poco nuestro petardazo literario que fueron los absolutos a cuatro manos, teníamos escritos diferentes libros, entre ellos los que ya están en mercado, como Rodmore, Nueva Esfera y La Guerra de Amán. Tres libros estaban escritos de antes. Entonces, no llegaron a buen puerto antes de escribir a cuatro manos por lo que fuera, y el destino quiso que después de escribir a cuatro manos y publicar a cuatro manos, sí que salieran al mercado. Claro, la literatura del 2018-2017 no es la misma literatura de la que teníamos ahora. Ahora es muy diferente, la literatura ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos entre tres libros, en esta ocasión Rodmore, que sí que seguía la misma trama que sigue a día de hoy el libro, con un enfoque totalmente diferente. Pues durante la pandemia sabemos que fue un momento muy complicado. En ese momento estábamos en conjunto escribiendo Los Absolutos 2. Y de manera individual, pues estábamos cada una trabajando en nuestros libros. Y Rodmore, hay muchísimas referencias a Edgar Allan Poe, habla mucho de la muerte, va un poquillo de eso, ¿no? Alguna de las subtramas de cómo superar ciertas pérdidas, de cómo cada uno lo lleva de una manera y lo difícil que es realmente aceptar que alguien ya no está o que alguien te ha dejado. Entonces, bueno, pues intento hablar un poquillo de eso. Es normal que los escritores, los poetas, los autores en general, poeticemos acerca de la muerte, pero no es algo bonito y es algo que tiene que quedar claro. El mensaje de siempre merece la pena vivir, ¿no? Porque pues algún personaje pasa por algún tramo negativo, oscuro, y bueno, pues creo que fue un mensaje que en ese momento pues fue fácil, entre comillas, jugar con él porque lo estábamos viviendo en primera plana, una pandemia mundial. Un momento muy complicado y yo creo que de hecho
un momento ácido de reflexión, yo
sí,
creo, ahí en ese punto, con todo lo que ha comentado Bea.
Total, yo creo que también ha sido un pre-pandemia, post-pandemia, ha sido un momento histórico y yo creo que ha sido inevitable que también a los artistas, entre comillas, pues ha marcado un antes y un después o al menos una etapa de esa creatividad.
Sí, los haya inspirado de alguna forma. Algo bueno tenía que
salir.
Sí. Y también toca temas que no están muy tratados en otros temas de libros. Por ejemplo, el tema del Wicca, que está súper bien documentado, me llamó la atención eso. O sea, mi yo de 14, 15 años estaba saltando de la iglesia cuando
leía, que era cuando estaba en esa época tipo dark, así, como que uso acá. De...
Las velas.
Ahora sí lo siento negro.
Pues pasó el tema de la magia, además yo lo he hablado un montón con Natalia, porque la magia que había antes en Rottmore era muy diferente, era para que nos entendamos, más Harry Potter, ¿no? Más varitas, calderos. Luego me pasé por y dije, esto hay que ponerlo un poco más adulto, esto yo lo quiero un poco más macabro, un poco más oscuro. Me empecé a documentar del vudú, y lo que pasa es que no me pegaba para nada en la zona de Estados Unidos en la que estaba desarrollada, entonces pues por ser un poquito también verídica, porque eso lo hemos hablado muchas veces, sí. Natalia y yo, a ambas nos gusta mucho estudiar el trasfondo de nuestros libros, estudiar mucho antes de publicar o de escribir nada. Entonces no me pegaba para nada el ambiente de Rottmore con una magia vudú, que es algo que nos flipa y que yo creo que en algún momento acabaremos haciendo algo, escribiendo. Entonces dije, bueno, pues cambio por completo. Y ya pues me puse a mirar tipos de magia, tal, ya di con pues magias más naturalistas, paganas, Wicca, y ya cuando salió ese dije, uy,
me gusta.
Es por ahí.
Y siempre me ha gustado, pero me metí a fondo y ahí quedó.
El estudio que ha hecho, o sea, lo que dice Bea, le ha servido para cogerle más gusto a paseas por su casa y está lleno de velas, cartas astrales, todas estas cosas, y al final pues es algo que vas documentándote y dices, oye, pues sí, a mí esto encima además me gusta, aparte de que me inspira y me da pie para desarrollar lo que es la novela, porque en ese aspecto tanto Bea como yo sí que somos de, como ha dicho ella, de estudiar todo mucho, pero es que si encima luego lo que estás estudiando y el research este que haces te gusta,
total.
Una de las cosas que se repiten y que tiene importancia es el número 3. No pude parar de pensar en la simbología que tiene a lo largo de la historia también, pero sobre todo en Harry Potter con el trío de oro.
A ver, marcó un antes y un después. Yo creo que Harry Potter ha sido icono millennial.
Sobre todo para nosotras, que hemos crecido con la misma edad que ellos.
Total.
O sea, el primer libro que leímos teníamos la misma edad que Harry. Que Harry. Sí, entonces para nosotras fue muy significativo. Entonces...
Total. Entonces, bueno, pues quieras que no, al final, cuando ves que alguien es capaz de inventar estos mundos y estas cosas, dices tú, ostras, ¿y si puedo yo? Entonces, bueno, pues...
Inspiración.
Sí, totalmente. Inspiración. Al final es totalmente pura inspiración. Y de cara pues al número 3 del libro, tenían que ser tres protagonistas, tenía que tener tres puntos de vista el libro, porque el 3 en Wicca, bueno, pues con el tema de la diosa la luna, Hécate y demás, es la luna creciente, menguante y la llena, tiene muchísimo significado, es muy importante, cada una representa una cosa, y de hecho no es algo que yo diga literalmente en el libro en plan, Alena representa la luna llena, Hayley, pero cada una de ellas te representa, de hecho las ilustraciones que hay al comienzo de cada capítulo, cada una mira hacia un lado, como si fuera la luna llena, la luna menguante, la luna creciente. En Embrujadas también son tres.
Sí, cuando hemos dicho que estudiamos las cosas, de verdad que lo hace al dedillo. O sea, justo...
Al dedillo lo hacemos.
Sí, Rottmore, la edición que tiene es que está cuidada al detalle. Cada mini símbolo que aparece, aunque por pequeño que sea, tú te quedas mirándolo y dices, esto está puesto aquí por algo. Y es que le preguntas a Bea y es que te saca toda la información, la ristra de, venga, hojas y hojas de esto es por esto, por esto, por esto. Y dices, jolín, es que ese estudio, ese trasfondo, muy bonito.
Escribirlo disfrutamos un montón y yo creo que cada vez más, además.
Sí, pero el previo...
Pero el previo a crear, a quedar con un café en la mano y decir, a ver, ¿qué toca ahora? Y luego toda la fase de documentación, he encontrado esto, mira, léete esto, este artículo, este...
El compartirlo, es que hasta un nombre de un personaje, tía, este personaje se va a llamar así porque es que es esto y es esto y significa no sé qué. Hasta ese punto llegamos, lo que dice, vea, estamos aquí con el café, con lo que sea, y sacamos punta a todo y es muy divertido, la verdad que es algo que disfrutamos mucho.
A mí me gustó bastante eso que comentabas antes, que cada una tiene como su fotito y está súper bien cuidado. Vos lo ves, por más que es en versión bastante chiquita, pero pequeña, pero igual se ve y se nota que está milimétricamente bien pensado todo. Y también me ayudó porque, o sea, va y viene en el tiempo, para atrás y para adelante. Y a veces es como, ¿cómo era que se llamaba? Viendo la foto, ubicaba, o sea, no tenés que entrar al ambiente del libro.
No, pero es verdad que tanto la maquetación interna como externa, Siren Books haya hecho un trabajazo con el libro. La verdad que es una maravilla de edición el libro. Y sí que lo pensamos en su momento, que ya que son tres puntos de vista, el que esté acostumbrado a leer desde diferentes puntos de vista, estupendo. Pero el que no lo esté, puede ser un poco lioso. Entonces...
Una mini ayuda ahí.
Claro.
No viene mal.
Al comienzo de cada capítulo, el hecho de poner el dibujo de quién lo va a narrar y el nombre en grande abajo, era un must. O sea, tenía que tenerlo.
Y una de las cosas que hablan también es de las cartas astrales. Tú, Beatriz, sos de Sagitario y Natalia sos de Capricornio, igual que las protagonistas.
He de decir que no es que lo haya basado en mí, pero
para nada.
Yo puedo echarle cuenta y decir, sí, sí, claro, es que claro, soy su alma gemela, por supuesto, va a escribir de mí, pero...
No, es verdad, en ese momento lo empecé a pensar, dije, a ver, más o menos, porque como el libro empieza con un curso escolar y termina con el curso escolar, como que narra un curso escolar entero dentro de la Dark Academia de Sidera Nocte, es como, vale, más o menos, ¿cuándo se tiene que saber que nacen? ¿Cuándo me viene bien? Y te pones a mirar un poco el calendario y dices, vale, finales de año, principios. Y obviamente no iba a poner Sagitario porque iba a ser eso demasiado concéntrico.
Muy obvio.
Pero para eso estoy yo.
Teniendo a Natalia, dije, obviamente, un guiñito aquí a mi hermana de tinta y las tres chicas, sí, Capricornio.
Mientras lo leía, una de las canciones me venía a la mente una y otra vez, era la de Willow, de Evermore, de Taylor, y sobre todo en el videoclip, en la escena donde están todos reunidos, es gente que no lo vi, sí. Es un fuego, están todas reunidas con capuchas y están como invocando espíritus y salen bolas de fuego así para arriba y como que todo sí. Medio, como la típica escena de brujas que uno se puede llegar a imaginar. ¿Qué otras canciones creen que se pueden identificar con el libro?
Una canción de Sabrina precisamente que es la de Straight to Hell, bueno, la hemos usado un montón para promoción, y otra que hemos usado muchísimo para promoción de Rodmore ha sido Dark Side de Neoni, que habla también pues de fantasmas, sombras, y también el libro va un poco de eso, de como te dejes llevar por las sombras, tus propias sombras, tienes que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque al final todos tenemos mucho poder dentro, no hablamos ya, obviamente esto es un libro de fantasía, obviamente su poder lícito de me salen sombras desde las manos, ¿no? Pero a día de hoy en el mundo real todo el mundo tiene mucho poder, tiene bien, tiene luz, tiene oscuridad, entonces trata un poquito eso de no te dejes llevar por tu propia oscuridad, sí. Porque tienes que tener ambas cosas, pero te tienes que saber equilibrar, y esa canción Dark Side de Neoni es que es al dedillo el libro, entonces...
¿Y en los absolutos qué canción de particularmente de Taylor dirían que lo representa?
Para los absolutos por excelencia tiene que ser Bad Blood,
sí,
porque
sí.
Va un poco de eso, de como un grupo de colegas, chicos, chicas se enteran de lo que supuestamente la gente que les protege les está haciendo por detrás, y pues obviamente la sangre hierve, sí. Y dices, a ver, vamos a ver qué está pasando,
sí. Y luego sí que diría alguna de Ruel, que también sí que es
inspiradora para
sí.
Los absolutos.
Cuando empezamos con los absolutos,
sí, es verdad.
Pero porque nos recordaba también a Cazadores de Sombras en ese sentido, yo creo. También.
Totalmente.
Sí.
Alan Walker, otro también.
También.
Legends Never Die.
¿Son de escribir con música de fondo ya o tienen una playlist determinada?
Pues antes yo creo que escribíamos sin nada, y estos últimos libros, si hemos llegado a poner algo, eran nuestros famosos pomodoros de música,
sí.
Ambiente de fondo, pero canciones con letra, no porque
no.
Desconectamos. O sea, somos de cantar y de
total.
Bailar y de todo enseguida, entonces...
Tampoco, yo al menos no me puedo quedar totalmente en silencio, tampoco lo soporto. Usamos muchos ASMRs o
sí.
Sonidos ambientes, lo que se llama sonido blanco, por tener ahí algo de no sé qué de tormenta, pues escuches de fondo
la tormenta.
Algo, pero música imposible, porque es que nos ponemos
sonido
a cantar,
ambiente,
hacemos
sí.
Karaoke.
Pues por ejemplo, Rodmore, pues te puedes poner la chimenea, el chisporroteo
sí.
Del fuego,
eso.
Para Nueva Esfera, pues algo más así de agua, lo mismo que para Diamante.
En la guerra Diamante con piratas, mar, totalmente.
Los absolutos, pues a lo mejor sonido incluso de ciudad.
¿Y cómo fue escribir los absolutos en conjunto?
Pues una aventura.
Sí, o sea, es que creo que es la mejor palabra para definir
sí.
La aventura, porque era el primer libro que escribíamos a cuatro manos, porque sí que, como ha comentado antes Bea, sí que escribíamos de manera individual, ahora también lo seguimos haciendo, y siempre nos hemos leído la una a la otra, como ahora, con cualquier libro que preparamos, la otra lo lee, opina, nos vamos ayudando, nos sentamos a ver un poquito cualquier cosilla que podamos ayudar, pero los absolutos fue la primera que nos aventuramos a cuatro manos, que encima no empezamos con un solo libro, fue con una trilogía, ¿por qué no? Vamos a empezar a lo grande. Aventurarnos, pero de lleno.
A lo bestia.
A lo grande, sí.
Empezamos con una metodología muy diferente, también es verdad que veníamos de escribir totalmente de manera individual, entonces yo tenía mi método, Natalia tenía el suyo,
sí.
Obviamente era muy diferente, entonces teníamos la idea, enseguida empezamos a dar ideas y era como el brainstorming. Empezó a unir todo y dijimos, vale,
sí, es que de aquí sale una idea.
Pero luego lo que fue sentarse a escribir, un poco más complicado porque...
Y la experiencia, yo creo,
la experiencia a cuatro manos y,
claro.
Y gracias a Dios que tenemos muchísima confianza y nos podíamos decir la una a la otra, oye,
no,
quizás esto por aquí
eso.
No, o yo con esto no estoy cómoda, o este método que estábamos llevando, o yo necesito esto, o yo... Y los absolutos 3 nos dio un poquito más de pie a cómo escribimos ahora. Muy bonito también.
Sí, fue la trilogía que nos ayudó un poco a llegar al punto en el que estamos ahora, porque este año, por ejemplo, hemos escrito dos libros a cuatro manos,
sí.
Y han sido dos libros que, a ver la definición, ¿no? Que han ido como la seda, para que me entendáis, o sea, que han ido bien, pero que obviamente ha tenido sus cosas de esto, hay que cambiarlo, esto no, esto, por lo que decía Bea, que hay confianza para decir, mira, esto no encaja, o esto no me gusta, o esto hay que darle una vuelta, pues ese tipo de cosas va a estar siempre, porque al fin y al cabo somos dos personas con
obviamente.
Dos opiniones diferentes en cuanto a la historia que estamos haciendo. porque yo creo que como que hemos llegado a ese punto de encuentro, sí, en el que Bea ha tenido que versatilizar mucho su forma de escribir, yo la mía también, para que conectemos de una manera para que vaya todo más fluido y más motivador incluso, porque yo creo que el ritmo que llevamos ahora es tan frenético en ese sentido que al final estás motivada, no te estancas. Y yo entiendo que con los absolutos tres eran tres libros a lo largo de 3 años, que si una pandemia de por medio, es diferente.
Sí, totalmente. En ese sentido, escribimos muy diferente a cuando escribimos individual o cuando escribimos a cuatro manos. Pero lo bueno es que...
Con los ritmos, sí.
Eso, los absolutos fue nuestro experimento, que salió muy bien.
Sí, o sea, y estamos encantadas con el resultado, pero fue ese... O sea, lo que es el producto en sí nos encantó, pero sí que el proceso era algo muy diferente.
¿Se dividían la tarea o fueron haciendo...?
Empezó algo así, o sea, como que nos dividíamos...
De 5 en 5,
sí,
rollo...
Venga, tú estos 5 y estos 5, y lo que sí que hemos mantenido desde el principio es que ambas teníamos que tocar todo. O sea, queríamos que la historia la conociésemos las dos.
Y en realidad la gente se confunde y piensa que son hermanas, pero son amigas.
Sí, sabemos que rompemos corazones, porque más de una persona realmente es... O sea, y mira que luego en las solapas de los libros pone Beatriz Blanco, Natalia Martín, o sea, quiero decir, no...
Sí, no, asocien, pero no.
No es el mismo apellido. Pero, nada, pues fue que cuando nos pusimos a escribir juntas, dijimos, oye, tú, vamos a ver, en muchísimas plataformas en ese momento, que ahora pues en muchas se ha actualizado, estupendo, pero en ese momento en muchas plataformas de lectura o en muchas plataformas de venta de libros, cuando escribían dos personas juntas a cuatro manos, solamente se podía poner un autor. Entonces, lo que nosotras no queríamos es que una fuera por encima de la otra cuando escribiéramos a cuatro manos. Rollo, no, pues es que tienen que decidir sí o sí y van a coger o el nombre de Natalia o el nombre de Beatriz, no queríamos eso, queríamos ser una. Entonces, pues optamos por el seudónimo literario y obviamente, bueno, pues una de nuestras grandes inspiraciones y que siempre nos van a encantar son los hermanos Grimm. Y dijimos, bueno, pues si ya hubo un par de hombres hace muchos años llamados así, pues ahora les toca a las mujeres. Y vamos, por no ser hermanas Grimm, pues hermanas Greenwood, que siempre el tema de los bosques, los inicios, sí, y tal, siempre nos ha gustado mucho. Y así empezamos un poquito la marca, porque luego nos dimos cuenta de que cuando fuimos a publicar de manera individual, claro, se nos dio el, oye, ¿publico con mi nombre o publico con el apellido Greenwood? Y creo que fue un acierto que las dos fuéramos con el apellido, porque al final lo movemos todo desde las mismas redes. O sea, es crear una marca como tal. Es como, dentro de los libros Greenwood, pues te puedes encontrar libros escritos por Natalia, libros escritos por Bea o libros escritos por los dos. Y ahí pues tú decides. Nada, la verdad que fue bonito. Fue un momento bonito el de la creación de Greenwood.
Lo mismo con el logo, ¿eh? Como decíamos antes, no hay nada que esté puesto por poner. O sea, total, está todo medido al dedillo. Y justo con el logo, pues estábamos en ese momento terminando de ver la serie Sobrenatural. Estábamos viendo una parte de la trama en la que salía así un símbolo similar al que cogimos nosotras, que nos inspiró para, uy, este símbolo mola. La W, pues como que correspondía a la M de mi apellido y a la W de Blanco, que en este caso es White, en inglés nos pegaba la W. Sí. Entonces como que unificamos ahí también ese símbolo, que nos encanta esas, sí, cosas de simbología y de crear cosas, o sea, porque sí.
Lo bueno es que sean libros escritos, sí, solo por una o escritos por las dos, el logo siempre va a estar.
La marca siempre las van a identificar.
Eso es.
Sí. En eso.
Parece bonito que al fin y al cabo, como las dos nos vamos leyendo las novelas de la otra. Aunque, por ejemplo, ya era con Rodmore, que es el último libro que ha salido, es mi ahijado. O sea, es que yo le quiero, vamos, como si fuese mío, porque yo he visto ese primer borrador. Entonces, crecerá un hijo que no sea mío. Entonces, es mi ahijado y yo le quiero como, vamos, como la que más.
Bueno, muchísimas gracias.
A ti, Daniel.
Muchas gracias por estar del otro lado. Espero que hayan disfrutado la charla. Nos vemos en 15 días para seguir descubriendo qué hay detrás del papel. Recuerden que pueden seguir el podcast en distintas redes sociales y proponerme invitados. Cuídense.